por ese coche. Lo que sí que sabemos es que fue en Lugano, en una zona céntrica. Al principio se había especulado con que podría ser en los alrededores de la ciudad o en alguna carretera externa. No, fue en una rotonda, de hecho, cuando ocurrió este accidente. Y fue a eso de entre la 1 y las 3 de la tarde, según nos han contado, primera hora de la tarde. La primera información que nos llega a través de los compañeros de La Gacheta nos pone sobre aviso de que algo puede haber ocurrido y que puede ser grave, porque decía atropellado practicando ciclismo, claro, puede ser algo muy leve o puede ser algo muy grave, trasladado a un hospital y además las primeras informaciones hablaban ya de posibles fracturas. Al final, esa fractura ya enseguida desde La Gacheta nos decían que el golpe habría sido sobre todo en la cara, que no había fracturas en brazos ni piernas ni el tronco y que sí que es verdad que podía tener esa fractura en la mandíbula. Esta mañana ha habido un nuevo parte médico, bueno, más que parte médico, ha habido un comunicado del equipo Alpine de Fórmula 1 y en efecto ha confirmado que ha sido operado, tratado, de una rotura en la mandíbula superior y que también había sufrido alguna pieza dental, no sabemos hasta qué punto, pero bueno, de lo que podía haber sido, siendo el ciclista siempre la parte más débil cuando hay un accidente, nos quedamos con el susto porque el equipo en ese mismo comunicado ha dicho que esperan que después de 48 horas en observación, que va a pasar en el hospital de Berna, donde fue trasladado en el día de ayer, después de 48 horas tendrá unos días de reposo y que estará recuperado para la pretemporada. Recordamos, los test son justo dentro de 4 semanas en Bahrein y dentro de 6 semanas, el 28 de marzo, tendremos el primer gran premio de la temporada y parece que podrá estar ahí sin problemas.
Menudos son los pilotos, ¿no? Que están hechos de otra pasta y justo Fernando, que tiene una buena mandíbula y un buen cuello, el golpe tuvo que ser importante para que se haya fracturado la mandíbula, pero Fernando está hecho un toro y seguro que está primero en los test y después para el Mundial de Fórmula 1, para su arranque, su comienzo, el 28 de marzo en Bahrein. Muy bien, Pablo, pues si hay más noticias, más partes médicos, sigue en observación, como has dicho el asturiano, al menos 48 horas más en ese hospital en Berna, y si hay algún tipo de comunicado nuevo o de noticia a la que darle F5 y actualizar, nos pide paso. Gracias,
claro.
Pablo.
Gigi, chao.
Otpi está considerado como el mejor corredor de la historia del bike trial y ahora lidera la plataforma en defensa de la bicicleta y creo que es un buen momento. Hay que sacar partido, sabiendo además, y lo celebramos, que Fernando Alonso está bien, de este accidente de un famoso, para concienciar sobre los accidentes diarios que suceden en las carreteras de ciclistas no famosos, anónimos, y que algunos, muchos de ellos, se dejan incluso la vida en las cunetas, atropellados, ¿no? Otvi, ¿qué tal? Ot, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias por hacer eco de esta noticia y de este problema que nos encontramos en la sociedad, que cada vez va en aumento, sí, porque el parque ciclístico ha aumentado un 20%, y cada vez hay más ciclistas en la carretera.
Sobre todo porque, por lo que decía yo, ¿no? Porque ahora Fernando Alonso convierte su atropello, sin quererlo, siendo él quien es, en una noticia de alcance mundial. Pero vosotros lleváis desde 2020, por ejemplo, una campaña en marcha que se llama Bicicleta Blanca Stop Accidents, con la que estáis recabando apoyos internacionalmente para, como digo, concienciar que no hay que esperar a que le pase un famoso, ¿no? Que esto está pasando todos los días en nuestras carreteras.
Exacto, o sea, exactamente como estás comentando, accidentes hay cada día. Lo que pasa que mediáticos hay o gente famosa o cuando hay muertos. Pero accidentes en bicicleta hay todos los días y nosotros a través de la campaña Bicicleta Blanca Stop Accidents, pues lo que hacemos es concienciar a administraciones y a conductores para una mayor seguridad para los ciclistas. Tenemos que pensar que el ciclista es la parte, como decías, más débil de la carretera y el conductor no tiene que ver al ciclista como un estorbo de la carretera, sino como un aliado, como un compañero, como una persona que va en bicicleta, que ha salido a hacer deporte, que tiene una familia y que le tenemos que tener respeto y adelantarlo pues con todas las medidas de seguridad.
Y esa medida de seguridad, lo dice además el código de circulación, es mínimo metro y medio, ¿no? A la hora de adelantar a una grupeta o a un ciclista, metro y medio de separación en el adelantamiento, ¿no? Respecto a él o ellos, ¿verdad?
Exactamente, es uno de los lemas que estamos llevando a cabo, es de concienciar al conductor que reduzca primero la velocidad y que al menos deje pues un metro y medio a la hora de adelantar, y que sobre todo pues que sepa esto, que el ciclista es una persona como el conductor, y que ha salido a hacer deporte y es un aliado y no es un estorbo, y es lo que tenemos que luchar, que se cambie esta perspectiva respecto al ciclista, pues esto, pues que muchos conductores empiezan a tocar el claxon, etcétera, a ponerse nerviosos, y lo que hay que ver que es una persona como el conductor y que ha salido a hacer deporte, y que hay que tener pues mucha precaución a la hora de adelantar, porque no tenemos que pensar que si se provoca un accidente y un muerto, aparte del muerto hay el trauma psicológico que supone a la persona que ha matado al ciclista. Hay que pensar que hace 4 años justos, en abril del 2017, Scarponi salió también a con la bicicleta y lo atropelló un vehículo, y esa persona llevó ese trauma y no se pudo llegar al juicio porque casi se murió del trauma que le supuso atropellar al ciclista, ¿no? Y esto hay que pensar que cualquier ciclista que tú adelantes puede ser Fernando Alonso, puede ser Luis Enrique, que coge la bicicleta cada día, o Omar Márquez, que también coge la bicicleta, o Tony Bou, y hay que tener conciencia de que hay que respetar las leyes de tráfico.
Además, Ot, es que esa la circunstancia, tú lo decías al principio, ¿no?, que se ha incrementado mucho el parque de bicicletas, porque con esto de la pandemia la gente prefiere no coger el transporte público si puede evitarlo, y se está usando la bicicleta, el patinete, está usando otro tipo de forma de desplazarse, que es pues que evita mucho más el contagio, ¿no?, porque te evitas las aglomeraciones. Y luego lo de las bicicletas eléctricas también, ¿no?, que la gente a lo mejor un poco más mayor, que no tiene tanto fuelle, pues se ha ido al mercado de las bicicletas eléctricas para precisamente hacer esto, ¿no?, evitar las aglomeraciones a la hora de desplazarse por la ciudad.
Sí, ha habido dos booms, como decías. Uno, por un lado, que la gente no se quiere meter en el metro, en el autobús o en el tranvía porque tiene miedo de contagiarse, entonces dice, hostia, pues voy con un vehículo que no contamina, ecológico, y puedo moverme tanto a nivel pareciéndome al lúdico del fin de semana como a nivel pues para ir a trabajar los días de cada día. Y luego, por la otra parte, ha habido el otro boom, que ha sido que parecido de manera las personas a partir de 40 años que son, entre comillas, más miedosas con todo este tema del COVID, o más propensas a tener más problemas, pues se han decantado por la bicicleta eléctrica. ¿Por qué? Porque te permite hacer eso que no podías, que hacías cuando eras joven, y la bicicleta eléctrica, con esta ayuda que te ayuda al 50%, sí, pues puedas llegar a subir a ese puerto de montaña que subías cuando eras joven, o bien ir a la montaña y subir esas pendientes que cuando eras más joven pues podías hacer y ahora te cuestan más.
O también hay que decir, por último, que esta concienciación no tiene que ser unilateral, sino bidireccional. Es decir, los conductores tienen que respetar a los ciclistas y los ciclistas respetar también las normas de circulación a la hora de ir en carretera, ¿no?, con su bici, ¿no?
Sí, a ver, una cosa no saca a la otra, ¿eh? O sea, nosotros, evidentemente, que la gente de tráfico tiene que sancionar a unos y a los otros. O sea, los que no cumplan, pues evidentemente pues que se les tiene que sancionar. Tráfico tiene que aprender a que no lo está haciendo, a sancionar los vehículos que pasan menos de un metro y medio a los ciclistas, y evidentemente pues que los ciclistas que bueno, pues que no cumplan con las normativas de tráfico, evidentemente pues que hay que sancionarlos. Aquí las sanciones son todos para igual, sí. Lo que pasa que la gran diferencia es que el ciclista es la parte débil de la carretera, y esto es lo que hace pues que tengamos que reforzar las medidas de seguridad de cara a los conductores.
Pues Otpi, después de haberlo ganado todo como corredor de Bike Trial, te honra que te hayas pasado a este lado de concienciar, ¿no?, con Bicicleta Blanca Stop Accidents, porque se producen diariamente y con víctimas mortales. Y a veces, por desgracia, no trascienden por no ser gente conocida, ¿no?, como le ha pasado ahora a Fernando Alonso, que gracias a Dios ha sido solo un susto, ¿no?, una fractura de mandíbula, podía haber sido mucho más. Mientras entrenaba con bici en Lugano, fue ayer atropellado en Suiza. O tiremos charlando, que no queremos solo hacernos eco cuando hay un famoso de por medio. Aquí en Radio Marca nos hemos hecho eco muchas otras veces. Gracias.
Muchas gracias y nada, también solo comentaros de que estamos con embajadores en otros países del mundo. En Italia pues estamos con Vittorio Brumotti, en Brasil pues con Luis Simoes, en Francia también, en Inglaterra, para que nuestro mensaje de concienciación de conductores y administraciones pues llegue a todos los rincones del planeta.
Ya tiene que, así tiene que ser, ¿no? Que cale internacionalmente para acabar de concienciar a la gente y respetar mucho más a los ciclistas cuando estos circulan en carretera, ¿no? Ellos a su vez seguro que tratan de respetar todavía si cabe más las normas de circulación. Tiene que ser un respeto mutuo para evitar accidentes. No hace falta que sean mortales, que es lo peor, ¿no? Incluso cualquier tipo de accidente, aunque solo sea un rasguño. ¿Por qué vivir, no? ¿Para qué vivir ese tipo de sustos y de intranquilidades, no? Cuando uno sale con la bici. Pues eso. Otpi, gracias como siempre. Un abrazo.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros por dar eco de la noticia.
1:41, 12:41 en Canarias. Queríamos empezar así el programa, pero vamos al fútbol ya, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana juega el líder en Granada, juega el Atlético de Madrid. Y el Atleti tiene buenas noticias, Pablo López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Una mala y una buena.
Sí, al 50%, ¿no? Mario sí. Hermoso, la noticia buena. Jiménez, la mala.
Eso es. El central zurdo. Mario Hermoso, bueno, la verdad es que los dos son centrales, zurdos. Mario Hermoso sí, Mario Hermoso ya ha recuperado.
Aunque ejerce de lateral, ¿no? Con este equipo del Cholo ahora.
Bueno, como tercer central, escorado a la izquierda, sí. Además, es que es absolutamente imprescindible, indispensable Mario Hermoso. Esta temporada, todo lo contrario que la segunda, que era el cuarto hasta el quinto central. Bueno, pues el caso que ya ha recuperado del coronavirus, PCR negativa, todos los protocolos cumplidos y hoy por fin se ha entrenado. Quizás sea pronto para que sea mañana titular, pero es que el equipo lo necesita, sobre todo, como decimos, por la lesión de Josema Jiménez. Ayer se retiró en la mitad del entrenamiento, hoy no se ha podido ejercitar con sus compañeros, así que pues el Cholo lo tiene bastante complicado, porque hay que confiar de nuevo en Felipe, que no está, desde luego, en su mejor momento, porque no hay más. No hay más centrales, sino habría que recurrir a Álvaro García, el chaval albaceteño de la cantera. Con todo y con eso, claro, me parece un poco extraño que en el once inicial, como ronda la cabeza de Simeone, estén Carrasco y Hermoso, con pocos entrenamientos después del coronavirus. Oblak bajo palos, si se cumple, 5 defensas, 3 centrales, Savic, Felipe, Hermoso. En el lateral derecho Carrasco, por la izquierda yo he puesto por Saúl, Llorente, Coque, Kondogbia, centro del campo, el centroafricano lo hizo muy bien contra el Celta, y arriba, evidentemente, Ángel Correa y el pichichi, el goleador, Luis Suárez.
Un Luis Suárez que ha reconocido en las últimas horas que, pese a que tiene ya 34, ¿no? 34 años,
hizo hace un par de semanas.
Tiene la ambición del primer día y sabe que su misión es ayudar, Luis Suárez, ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Y un objetivo que tiene al alcance, sin duda, esta temporada es, para empezar, la Liga.
El delantero convive y siempre está acostumbrado a marcar muchos goles, pero creo que en este caso uno lo que hace es tratar de ayudar al equipo. A veces se da la posibilidad de que hace muchos goles, a veces se da la posibilidad de que pasa varios partidos, pero bueno, estamos en una racha positiva, que lo importante es que el equipo siga sumando de a tres los más partidos posibles para poder llegar a los objetivos.
Hacía varias semanas que el Atlético no tenía partido intersemanal. Bueno, pues esta semana que viene lo tendrá. Sábado a las 2, mañana contra el Granada. Miércoles a las 7 contra el Levante. Esto es curioso. Miércoles 7 contra el Levante. El sábado también contra el Levante. Juegan apenas 4 días los dos partidos de la Liga ante el equipo de Paco López, que obviamente estará pensando por un lado en la Copa del Rey, pero no se puede descuidar. Por supuesto, en el campeonato de la regularidad, y la semana siguiente ya vuelve la Champions para el Atlético de Madrid en el Nacional Arena de Bucarest contra el Chelsea de Tuchel.
Sí, y con esa circunstancia, ¿no? De tener que jugar en Rumanía, pero ese escenario le trae buenos recuerdos.
Cero excusas al Cholo. Le han preguntado hoy nuestro compañero Javi Gómez de COPE por esa circunstancia. Cero excusas. El Atlético jugará cuando y donde toque, sin poner ningún tipo de excusa. y a disfrutar de la Champions. Eso es lo que ha dicho Simeone.
Allí consiguió esa segunda Europa League en 2012.
Falcao. ¿Qué sí. partido Falcao?
Vaya
¿te acuerdas, eso que yo? ¿Cómo disfrutaste?
Y la Supercopa Europa de Falcao. Esos tres goles que hizo al Chelsea, precisamente. Sí, sí, ¿has visto? Sí, sí, tengo memoria, yo colchonera. Sí. Gracias, López.
¿Cómo disfrutaste? Un abrazo,
muchísimo.
Rafael.
1:44, 12:44 en Canarias. Vamos con el Madrid. El Madrid juega en esta jornada 23 de la Liga Santander. El domingo recibe en casa a las 4 y cuarto al Valencia. Repasamos la actualidad blanca con Parrita. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Sauki, ¿qué tal? Muy buenas.
Y recuperando también algún efectivo Zidane, ¿no? Para el choque.
Sí, concretamente dos, Dani Carvajal y Lucas Vázquez, que van a, no sé si ser de la partida, pero sí por lo menos seguro que van a formar parte de la convocatoria a falta del entrenamiento de mañana de Zinedine Zidane de cara a ese partido del domingo a las 4 y cuarto contra el Valencia. Rafa, no es un partido fácil, ni mucho menos. Es un partido en el que pues ya sabe el Real Madrid, bien avisado de lo que puede hacer el Valencia en relación al choque de ida, así que tendrá que tener mucho cuidado un equipo que seguramente volverá al 4-3-3, dejando de lado ese 3-5-2 que yo creo que tan buenas sensaciones transmitió ante el Getafe, pero la baja de Marcelo imposibilita doblar el lateral y evidentemente habrá que ver cómo recompone Zinedine Zidane en el equipo, también con el alta de Toni Kroos, que después de sanción vuelve a jugar contra el Valencia.
Pues recupera a uno de sus metrónomos, ¿no? El técnico francés, al alemán, a Toni Kroos, motor diésel, en el centro del campo y es uno de los jugadores importantísimos, ¿no? En el esquema de Zinedine Zidane, que entiende que volverá a lo habitual, ¿no? Se dejará el invento de los tres centrales al que tuvo que recurrir un poco por las bajas, ¿no? El pasado martes frente al Getafe en el estadio Alfredo Estéfano, ¿no?
Sí, como te decía, Rafa, yo creo que va a volver al 4-3-3. Para que el sistema del 3-5-2 funcione, en teoría lo primero que tiene que haber es un jugador que sea capaz de jugar en el costado izquierdo y que además haya otro que sea lateral o carrilero. Y en este caso, pues Marcelo está lesionado. A ver cuánto tiempo está de baja el futbolista brasileño y aunque vuelvan Carvajal y Lucas, no te da ese perfil, salvo que quieras optar por Miguel Gutiérrez, un futbolista que no en vano es una de las grandes perlas del Castilla y que de hecho es uno de los motivos por los cuales Reguilón no está en el Real Madrid. Así que yo creo que va a volver al 4-3-3 con Benzema, con Asensio y con Vinicius en la parte ofensiva y en el centro del campo con el clásico Casemiro, Kroos y Modric porque el suplente que tiene es Isco y no sé si se atrevería Zinedine Zidane a colocar a cuatro futbolistas en el centro del campo con Isco como uno de ellos, algo que ya le funcionó por ejemplo en la Supercopa el año pasado precisamente contra el Valencia o si por el contrario pues opta por jugar con ese 4-3-3 que ha sido el esquema base de Zinedine Zidane en los últimos años.
Hemos querido redundar ahí en lo del esquema a ver si nos sorprende o no nos sorprende Zidane el domingo frente al Valencia. Parrita, si no te dejas nada, gracias.
Nada, un abrazo.
En 13, las 2 de la tarde. En 13 cumplimos la primera hora de este programa. Directo Marca. El Getafe, ya sabéis que juega el domingo a las 2 de la tarde. Recibe a la Real Sociedad en casa después de derrotas consecutivas, de las dos últimas derrotas que le han hecho pupa a Bordalás por razones deportivas y extradeportivas. Y es que el Getafe acumula además ya, se dice pronto, 10 derrotas en 22 jornadas. El resto son 6 empates, 6 victorias. Un Getafe obligado a reaccionar para no pasarlo mal esta temporada un tanto que está siendo un tanto irregular. Me voy hasta Leganés, ¿no? Vamos a hablar también de segunda división. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo. Sueña en oro. Sí, sí, sueña en oro el equipo pepinero, ¿verdad? Javi Carrasco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Sueña con recuperar la categoría, ahora que ha vuelto a ser garitano, pues a ver si reverdece esos viejos laureles que llevó al equipo de Butarque en 5 años de segunda B a la élite, ¿no?, con el técnico vasco.
Pues así es, el sueño en oro y siguen las buenas sensaciones, todas positivas, desde la llegada de Asier Garitano a Butarque, que el Leganés cuenta los partidos por victorias. Y ahora llegan 3 encuentros seguidos en su estadio, empezando frente al Albacete este fin de semana. Y quizás, Rafa, es el momento de dar ese paso adelante en esta temporada. Un paso adelante que ya han dado futbolistas de su vieja guardia, como son Bustinza, Javier Aso, Rubén Pérez. Y ahora mismo te está escuchando Rubén Pérez, que tras pasar el COVID ha vuelto muy fuerte y es otra vez uno de los importantes para este Leganés.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uno de los capitanes del Lega, estuviste a las órdenes de Garitano en la primera etapa del técnico pepinero en primera, o sea que conoces muy bien al míster, ¿no? Y entiendo que te gusta trabajar con él, ¿eh? que hay buena sintonía, ¿no? La había y la sigue viendo.
Sí, 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 la verdad que ya lo conocía porque estuve 2 años con él en su primera etapa y bueno, lo que es la adaptación para los jugadores que los conocen pues es más sencilla.
¿Ha cambiado en algo, Garitano, o sigue siendo el mismo?
No, igual. La verdad que es un entrenador ambicioso, que tiene una idea muy clara y que sabe lo que quiere en cada momento en todos los partidos.
¿Qué os da o qué os ha dado en cuanto al impulso, ¿no? Para después del estreno esta temporada en segunda división con Martí, que ha sido infructuoso, pues porque se ha prescindido de él y se ha tirado de nuevo de Garitano. ¿Qué os puede dar este entrenador al que conocéis también?
Bueno, al final para mí los cambios entrenadores nunca son buenos, quiere decir que la dinámica no es del todo buena, verdad que fuera de casa sí que nos estaba costando y bueno, al final el cambio entrenador, pues bueno, así es, aquí en Leganés es Dios, como sabéis todos, porque bueno, un entrenador muy, muy querido y que ha conseguido en 5 años, creo 6 años, llevar al equipo desde segunda B a primera, así que él aquí se siente con mucha fuerza y bueno, la verdad que estamos contentos, sobre todo porque bueno, estas dos victorias es verdad que a él le dan mucha mucha fuerza y confianza al grupo y bueno, la verdad que contentos.
En el primer partido, victoria 0-2 en Montilivi frente al Girona, o sea que eso de entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Eso funciona.
Sí, bueno, al final.
Bueno, fue 3-2, ¿no? Ante el Lugo, el primer partido. Sí, ya 2. Sí, pero fue, vamos, victoria también, 2-2.
Sí, la verdad es que sí. Encima, bueno, empezamos a los 4 minutos, creo, se pusieron por delante y bueno, la verdad que hicimos un gran partido y la victoria se quedó en casa, que era lo que realmente queríamos. Y esta semana, ante un rival directo como el Girona, sí que fueron 3 puntos muy importantes y sobre todo que el Guavera lo ganamos.
Carrasco, ahí tienes a Rubén.
Pues te quería preguntar, Rubén, lo que tienen en la cabeza muchos aficionados. Todavía se puede lograr el ascenso directo porque todavía quedan muchos partidos por delante, pero si no se consiguiera, ¿cómo hay que llegar a ese playoff para poder subir?
Bueno, nuestra idea, siempre lo he dicho, y es quedar lo más arriba posible. Es verdad que los equipos de arriba pues llevan una serie de puntos bastante importantes. Nosotros con esta racha de 2 partidos, 2 victorias consecutivas, pues nos hemos acercado un poquito más y con un partido menos, pues bueno, no tengo ninguna duda que vamos a estar ahí, que vamos a competir muy bien y que vamos a tener nuestras opciones.
Y hablando de tensión, Rubén, esta temporada hay que tenerla incluso al acabar los partidos. ¿Cómo lleváis que casi no se pueda estar disconforme con las decisiones arbitrales por también como o lo mal que os han tratado los últimos años a vosotros esas decisiones?
Bueno, es verdad que el año pasado sí que fue a nivel arbitral, no fue un año bueno, todos sabéis, bueno, que se pitaron varios penaltis fuera del área, lógicamente ellos son los primeros que no quieren equivocarse, pero bueno, no, es verdad que nos fuimos muy, muy beneficiados en ese aspecto, pero bueno, eso fue la temporada pasada, en esta estamos contentos, creo que, bueno, sobre todo el VAR se detiene un poco más, que ya que está, lo importante es que sea efectivo para todos los equipos y bueno, lo que siempre digo, al final tenemos que centrarnos en nosotros porque no podemos depender de terceras personas.
Pero es verdad que tenéis que empezar y medir las palabras, ¿eh? Porque esta temporada competición entra a valorar lo que criticáis de los árbitros o del VAR. Fíjate que Koeman, en la previa de recibir mañana al Alavés en el Camp Nou, en la previa de su próximo partido de Liga, ha vuelto a decir que lo del Sánchez Pizjuán fue penalti. No entiendo por qué el VAR no entra. Y luego, sobre las declaraciones de Piqué, ha dicho el neerlandés, hay que intentar criticar, pero con respeto y palabras que no te puedan hacer nada. Es decir, hay que criticar, pero sabiendo que tienes que medir y pesar mucho, ¿no? La crítica, Rubén.
Bueno, al final cada uno se lo toma de una forma. Es entendible cuando un entrenador cree que se han equivocado en su contra, pues normal que se queje y bueno, sí que creo que parte de la federación y de la liga tienen que entender que somos humanos, que estamos dentro del campo, que hay tensión y que bueno, en momentos puntuales pues sí que cada uno tira para su equipo como es lógico y bueno, mientras no falte el respeto a nadie, creo que tampoco pasa nada por dar tu opinión.
Por cierto, y por último, por mi parte, salvo que Carrasco quiera algo más, tú has jugado también en el Atlético de Madrid y en el Deportivo. Vaya, dos momentos tan distintos están atravesando dos de tus ex-equipos, ¿eh? Porque lo del Atleti está lanzadísimo esta temporada en Liga, vamos a ver en Champions, y el Depor está en segunda B, pero pasándolo realmente mal, ¿no? Cuando apenas hace 25 años ganó la Liga y era el Super Depor y demás, ¿eh, Rubén?
Sí, la verdad que sí, como bien dice la cara y la cruz de cada uno, y bueno, por el Atlético es verdad que estoy contento porque siempre lo he dicho públicamente, ¿no? Que ellos me formaron, con 15 años ya estaba en la cantera y le debo prácticamente todo a ellos y siempre les deseo lo mejor. Y respecto al Depo, pues bueno, un equipo que le tengo mucho cariño porque me trataron muy bien y no están pasando por su mejor momento. Así que desearle mucha suerte y esperemos que puedan conseguir el objetivo lo antes posible y que el año que viene sea mejor.
Como nosotros os deseamos al Leganés que podáis recuperar la categoría solo un año después de perderla. Ahora mismo estáis sextos en puestos de playoff de ascenso, a 6 del Español, que es quien ocupa la segunda plaza, ¿eh? Por tanto, el segundo de los puestos de ascenso directo a la Liga Santander. Rubén, mucha suerte, de verdad, y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Rubén Pérez, en directo Marca, uno de los capitanes de Leganés. Carrasco, gracias, como siempre, cuídate.
A vosotros, un abrazo.
Me voy hasta Barcelona antes de alcanzar el Ecuador de este programa.
Puente Aéreo.
Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Desde Radio Marca Barcelona, cuéntame cositas del Barça, porque hemos escuchado a Koeman y no quiere saber nada, ¿no? No quiere saber nada de la Champions. Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un Ronald Koeman que no ha querido hablar del Paris Saint-Germain. De hecho, esquivaba cualquier pregunta sobre Neymar y el equipo parisino y solo se quería centrar en el Deportivo Alavés. Un partido contra el Alavés donde Ronald Koeman veremos si recupera algún jugador de los que está lesionados. Hoy ha hablado de Serginho Dest, también de Miralem Pjanic y de Martin Braithwaite. Tienen difícil llegar los tres, ha dicho que no quiere arriesgar con ninguno, que prefiere tenerlos para el martes, así que entendemos que tanto Dest como Pjanic, por ejemplo, llegarán para el partido contra el PSG. No habrá convocatoria en el día de hoy, sí lo habrá mañana por la mañana, porque hace antes del partido, de mañana a las 9 de la noche, el Barça un entrenamiento de activación y ahí se probarán los jugadores lesionados. También ha hablado sobre Ronald Araújo, ha dicho que no es muy partidario de que se infiltre en el partido contra el Paris Saint-Germain, y sobre el posible expediente a Gerard Piqué que le abra la Federación Española de Fútbol por esas palabras contra los árbitros, ha dicho que Piqué es dueño de sus palabras, pero que hay que cuidarse porque si ha estado tanto tiempo sin jugar y ahora le cae una sanción, pues que no sería agradable para él. En definitiva, un Ronald Koeman que ha estado bastante escueto en esta rueda de prensa, consciente de que el partido contra el Sevilla en Copa del Rey ha hecho mucho daño dentro del vestuario y tiene que revertir esa situación este fin de semana contra el Deportivo Alavés.
Vamos a ver cómo reacciona después de esa derrota 2-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey el miércoles ante el Sevilla en el Pizjuán, a ver cómo reacciona el Barça, que podría haberse compuesto y sin final de Copa, ¿no? Que se las parecía o se las presumía muy felices Ronald Koeman, con ese camino más corto al título, ¿no? Como dijo lo de la Copa para su equipo, para el Barça, en fin. Vamos a llegar a las 2 de la tarde, enseguida también abrimos no solo la segunda hora, sino la ventana a vuestra participación con notas de audio que enviáis y que recibimos en el 628-2690-92.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Cines, series, TV movies, ficción, documentales. Veas donde los veas, escucha cada semana La Claqueta para estar informado de la actualidad de la ficción audiovisual. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. La Claqueta, más de 37 años hablando de cine.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. ¿Quieres es un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la una, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Pero es mejor estar contigo.